Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Son las 3:30 de este miércoles 26 de marzo del año 2025. Si me lo permitís, os voy a proponer un juego para arrancar esta edición de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra. Pensemos en una tarde de junio. Una tarde cualquiera del mes de junio, previsiblemente, un día de sol, buena temperatura, quizá te visualices en la playa o en la calle dando un largo paseo con alguien cercano, o sencillamente te ves sentado en una terracita, en tu terraza favorita, tomándote una cerveza bien fresca. Son algunas de las cosas que en cualquier tarde normal del mes de junio se pueden hacer. Pero vamos a irnos un poco más allá. Os voy a dar fechas concretas. 28 de junio del año 2023. Otro de los planes que se puede hacer en junio, como cualquier otro, es acudir a uno de los muchos torneos de fútbol que se reparten por la comunidad autónoma. Hablamos de la categoría cadete, es decir, niños y niñas de 14 años. En uno de los equipos juega un chico negro, nacido, para más señas, en Etiopía. En la grada, dos adolescentes de 16 años se dedican a faltar a este chico haciendo el ya tan manido y desagradable sonido del mono. La madre del chico africano, como es lógico, que está en la grada viendo a su hijo jugar al fútbol, se levanta, se lo recrimina a estos dos chicos, igual que hacen otros padres que están también sentados en la grada del campo de fútbol. El árbitro dice que primero no escucha nada, pero cuando recibe el toque de atención se acerca a estos chicos y les pide que se vayan, igual que hacen algunos miembros de la organización del torneo. Entre otras cosas, porque estas dos joyitas ya habían formado parte del torneo, habían jugado partido un ratito antes. Pues bien, la tontería de faltar al respeto, la tontería de hacer lo que seguramente han aprendido a hacer a través de lo que han visto en la televisión, les ha salido cara. El juzgado de menores de Pontevedra les ha condenado a estos dos chicos de 16 años a 6 meses de terapia socioeducativa, que consiste en que van a tener que acudir a talleres de convivencia pacífica. Insisto, las criaturas tienen 16 años. Han concluido los jueces, con buen criterio, que las onomatopeyas, el sonido del mono, tenían un fin denigrante y humillante. Ojalá este castigo puesto por la justicia a estos dos chicos, a estos dos adolescentes, sirvan como ejemplo para el resto. Dejemos de hacer el tonto, dejemos de insultar a los demás y tengamos un poquito más de respeto por todos los que nos rodean. Me da igual la raza, el color, lo que lean o lo que les guste hacer en su tiempo libre. Si no empezamos por tenernos respeto los unos a los otros, mal vamos. Con esta noticia arrancamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Aquí estamos, como siempre, Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido, Álvaro Lorenzo, quien nos habla, yo soy Santi Peón. Ya son y 33, las 3, así que ya está en marcha esta edición de miércoles de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
En el caso del Celta, como llevamos comentando toda la semana, está siendo una semana tranquila, porque faltan todavía demasiados días hasta que vuelva el fútbol a Balaídos, algo que va a suceder el próximo lunes a las 9 de la noche con la visita al feudo olímpico de la Unión Deportiva Las Palmas, que recuerdo, el conjunto Pío Pío, el equipo canario que ocupa puesto de descenso y que entrena un técnico vigués como es Diego Martínez. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Semana tranquila, sí, pero sin descuidar el trabajo diario, porque hay que afrontar en garantías o con garantías el partido del lunes.
Sí, de las que le gusta a Claudio Giraldez, con tiempo de sobra para preparar el partido. De hecho, hoy es la tercera sesión de la semana, la realizaron esta mañana. Por cierto, mañana les va a dar día libre para no sobrecargar demasiado la semana, pero viernes, sábado y domingo el equipo ya trabajará en la matinal en Afouteza, muy centrado ya en ese partido de la Unión Deportiva Las Palmas.
Echando una visual rápida al partido médico, digo rápida porque de momento tan solo, por suerte, hay un futbolista en la enfermería. ¿Cómo evoluciona su edad?
Bueno, pues el parte médico actualizado al día de hoy del Celta informa de que Williams sigue trabajando al margen de manera individual. Ya decíamos que era muy complicado que esté en el partido del lunes y tampoco tendría sentido arriesgar.
Internacionales, Mingueza ya está de vuelta en Vigo y a Starfelt se le espera después de que no haya tenido minutos anoche con Suecia.
Sí, ambos han jugado 90 minutos en esta ventana FIFA, es decir, un partido sí y el otro no. Óscar Mingueza, que recordemos, está sancionado para el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas, pero hoy ya se le vio trabajar en Afouteza. También estaban, por ejemplo, allí Joel Lago o Fer López, que en este parón ha estado con el Celta Fortuna. Y como dices, Starfelt va a volver sin minutos en su segundo partido. Era un amistoso, Suecia 5, Irlanda del Norte 1. Ahí no jugó en su tierra, en Estocolmo, el central celeste.
Vamos a escuchar al gran protagonista en Casa Celta del día, que nosotros, que Marco Garcés, con el que habéis tenido tiempo de charlar los periodistas en un desayuno informativo, una primera parte, digámoslo así, de carácter privado, para hablar cosas más internas entre el club y los medios de comunicación, que seguimos habitualmente las andanzas de este Celta. Posteriormente, el director deportivo del Celta sí hizo declaraciones públicas y habló de muchos nombres propios que están ahora mismo encima de la mesa de Garcés.
Sí, un Garcés que estaba muy centrado en tranquilizar sobre la situación actual del Celta Fortuna, recordemos, en mala racha en la Primera Federación, cerca del descenso, pero que, obviamente, aprovechando que estábamos por allí, había que preguntarle por muchos más temas de actualidad de este Celta. Quizá el que más interese a la afición, el que más llevan pidiendo en las últimas semanas, que el club renueve a dos jóvenes valores, como Alfon y como Carreira. Tranquiliza esta respuesta de Marco Garcés.
Tenemos que esperar porque hay muchos jugadores que están cedidos y que regresan y tenemos que entender cuál es nuestro presupuesto y cuáles son nuestras necesidades puntuales dentro del esquema táctico para saber quiénes podemos renovar o no. Pero bueno, el interés por Sergio, por Alfon, está latente y nosotros hemos comenzado a conversar con sus representantes. No lo calificaría como preto, pero bueno, va por buen camino. Creo que es algo que nos conviene a ambas partes. A nosotros nos está dando buen rendimiento y creo que ellos pueden rendir mejor con el modelo de juego que tiene Claudio y con el calor de la afición, ¿no?
Ya empieza a hacer sus pinitos con el gallego Marco Garcés en sus respuestas. Y si esta respuesta tranquiliza, no lo hace tanto la del futuro en la portería. Guaita termina contrato, recordemos, es un portero muy veterano, 38 años, compite con Iván Villar, con el canterano en esa posición. Aquí sí que hay más dudas por lo que podemos sacar de esta respuesta del director de fútbol celeste.
Tenemos que esperar a ver cuáles son nuestras posibilidades presupuestales y ver también cómo cierra el campeonato. Estamos buscando todas las posiciones porque no sabemos cómo se pueda dar el próximo año. Iván Villar tiene contrato con nosotros, entonces lo estamos contemplando.
Y otra alegría para el celtismo, la renovación. Esta era por número de partidos jugados de Marcos Alonso. Un gran valor de esta temporada en el Celta y que, ojo, podría interesar a incluso ampliarle el contrato. Por ahora le queda una temporada más.
Marcos Alonso ya cumplió, afortunadamente, porque queremos que se quede con nosotros y está teniendo un gran año y creo que ha sido muy importante tanto para nosotros dentro del plano futbolístico como para la afición y con la confianza que despierta. Marcos tiene uno más, pero también estamos hablando sobre poder hacer algo más.
Y con la posibilidad más que abierta en estas últimas 10 jornadas de que el Celta pueda meterse en Europa, Marco Garcés en principio no quería contradecir demasiado a Claudio con ese partido a partido tan manido, pero obviamente también le ilusiona la opción de jugar competiciones europeas.
Nos marcamos el mismo objetivo que desde el principio, ser ambiciosos, ir partido a partido y buscar tener los máximos puntos posibles. De lo que contesto a título personal, no como club, me ilusiona mucho la posibilidad. Yo mantendría la confianza en los mismos jugadores, mantendría la confianza en los canteranos, mantendría la confianza en los jóvenes, que creo que exponerlos a una situación así podría tener muchos beneficios.
Vamos, deja claro que el Celta, por mucho que juegue en Europa, no se va a volver loco y no va a cambiar demasiado su plantilla ni dejar de pensar en los más jóvenes. Y por último, hablando de los más jóvenes, el Celta Fortuna y su situación complicada, sobre las críticas a Freddy, sobre cómo ve al Celta Fortuna Marco Garcés.
Es algo sobre lo que me gustaría asumir la responsabilidad. El equipo está jugando con jugadores muy jóvenes, han tenido 13 juveniles su debut. Hay varios juveniles, Oscar Marcos, Ángel Arcos, Burcio, Antañón, que están teniendo participación constante. Y Avián, que me parece que hizo un muy buen partido el último. Y esos son jugadores que yo creo que le van a dar muchas alegrías al celtismo en el futuro. Lo mismo que Freddy, que está anteponiendo los intereses del club por encima de los suyos propios y está metiendo a tantos juveniles. Me parece que esto va a dar muchas alegrías al celtismo y sí, ¿verdad? Sí hay preocupación, sí sabemos de que estas dificultades son buscadas y ojalá que podamos mantener la categoría.
Si queremos disfrutar en Balaídos, en Primera División, la irrupción, como está sucediendo esta temporada con Claudio Giralde, de futbolistas que provienen de la cantera o que estos últimos años han destacado en la cantera, en el equipo filial, lo que tiene que pasar en el equipo inmediatamente inferior, que en este caso es el Fortuna, es lo que está pasando esta temporada. Y es darle minutos a chavales que todavía están en edad juvenil pero sobre los que el club tiene puesta una mirada muy atenta, teniendo en cuenta su progresión. Eso evidentemente tiene una contrapartida, y lo estamos viviendo esta temporada con el equipo filial, y no es otra que, acostumbrados a que el Celta B o el Celta Fortuna peleen en las últimas temporadas por intentar pelear el puesto o luchar por un intento de ascenso a la categoría de plata de nuestro fútbol, la realidad es que este año la situación es bien distinta. Es, insisto, la contrapartida que hay que pagar en este trabajo tan exhaustivo de cantera que sigue manteniendo el Real Club Celta desde la llegada de María Mourinho a la presidencia del Consejo de Administración. En lo que tiene que ver con el primer equipo, lo decíamos antes, todavía quedan varios días hasta el próximo lunes a las 9 de la noche para recibir a la Unión Deportiva Las Palmas, un partido para el que el club ha anunciado que ya está todo el papel vendido.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Después de tres días con este tema, no sé a ti, yo reconozco que a mí se me empieza a hacer bola. Sí, me refiero a la historia interminable del tema Mundial 2030. Vamos a escuchar declaraciones de los protagonistas en estas últimas horas. Álvaro, empezamos por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que estuvo anoche con Joseba Larrañaga en el partidazo.
Estaba pensando que podríamos poner la música de fondo de esa gran película, de la historia interminable. Pues sí, estuvo Abel Caballero, el alcalde, con Joseba Larrañaga, como dices. Un poco insistiendo, ¿no?, en que quiere explicaciones por parte de Rafael Luzán. Eso sí, no quiso culparlo directamente, pero obviamente para Caballero Luzán tiene mucho que ver en este lío.
Yo narro los hechos. No hago ningún juicio de valor. Yo no sé quién lo quitó. Y quiero que lo digan. ¿Qué organismo fue el que decidió que se cambiaba esto? ¿Y por qué le envían a Luzán este listado y dos días después Vigo ya no está? Yo me limito a preguntar. A efectos reales, todos iguales, excepto Vigo, que se cae.
En la sesión vespertina de ayer, en Santiago, en el Parlamento de Galicia, también se habló de este tema que ha saltado de lo deportivo, como era de esperar, a lo político.
Sí, lo hizo el consejero de presidencia Diego Calvo, tan criticado también en los últimos días por Abel Caballero por esa respuesta que le dio a una carta del Concello de Vigo. Un Diego Calvo que aclaró la postura de la Xunta, ya lo había dicho también Alfonso Rueda, en todo este asunto.
Na rolda de prensa lle preguntaron ao presidente e o presidente xa o dixo que nos pedíamos explicacións á Real Federación Española de Fútbol para que nos explique que é o que está pasando e que, dende logo, explique si eso que se denunciaba é certo ou non. E nos non mandamos nin á Federación nin a ningún outro colectivo información ou datos para a candidatura. Todos os enviamos ao Concello da Coruña e ao Concello de Vigo, que eran os responsables, os autores da presentación, os promotores da candidatura das dúas cidades. Non nos corresponde a nós. De logo, non é a Xunta de Galicia que ten que ver con esta situación.
Uno de los protagonistas de esos audios publicados por El Mundo en el día de ayer, de las famosas reuniones en las que estaban presentes tres personas, una voz femenina no reconocida, la presencia de María Tato, una de las responsables, la figura de la coordinadora de todas las sedes o todas las ciudades que optaban a ser sede del Mundial, y el tercero en discordia era Fernando Sanz, el ex responsable de las candidaturas de sedes al Mundial 2030, que anoche intentó, creo que no lo consiguió, pero intentó explicarse con Pedrerol en el Chiringuito.
Sí, intentó dar su versión, como dices, de ese audio en el que se le puede escuchar hablando con María Tato sobre esa elección de las sedes, y quiso puntualizar ciertas cosas de esas informaciones del Mundo y aclarar lo que pasó en esas reuniones y por qué ese cambio en 48 horas de dejar fuera a Vigo cuando estaba dentro.
De esa reunión no sale nada. Es una de las muchas reuniones en las que se aporta información que luego se tiene que meter en ese Excel. Como esa reunión ha habido bastantes. De esa reunión no sale nada, de esa reunión se aporta más información que hay que meter en ese Excel, ¿vale? Y no se hace ahí en esa reunión. Luego, posteriormente, esta señora María Tato se va a su despacho y tiene que meter esa información en el Excel. Y al meter en el Excel sale lo que sale, que es aquí donde viene la sorpresa. Sale supuestamente una versión que nos manda por correo, tanto a Gabinete de Presidencia, Secretaría General, Jorge Movinkel y a mí. Lo que recibimos todos es la segunda versión según El Mundo. Según El Mundo, se manda un correo de esta señora a Luzán, donde le manda esta primera versión. Solo lo recibe Luzán, según El Mundo.
¿Cómo se nota que Luzán, al ser nombrado presidente de la Federación Española de Fútbol, decidió prescindir de Fernando Sanz, que se está cobrando viejas o no tan viejas facturas con el actual presidente de la Federación Española de Fútbol? Y con esto que acabo de decir, no quiero yo justificar a Luzán ni muchísimo menos, que es el primero, nosotros somos aquí los primeros que hemos dicho que es quien tiene que salir a dar explicaciones lo antes posible por una cuestión de higiene democrática en la Federación Española de Fútbol, tan marcada por los escándalos de los últimos años. Y además, aquí un poquito más cerca, en la ciudad, en el Concello de Vigo, ha habido también reacciones en estas últimas horas.
Sí, la del grupo que nos faltaba, la del Bloque Nacionalista Gallego, su portavoz, Xavier Pérez Iglesias, eleva esta nueva propuesta que tiene su partido para resolver todo este asunto y, de paso, contribuye al deporte nacional, le da un palo a Rafael Louza.
O estamos diante de una chapuza de nivel olímpico o un nuevo ejemplo de pura cacicada que en nada sorprendería por parte de una entidad presidida por Rafael Louza. As irregularidades que xa se teñen constatado merecen unha explicación e unha reacción por parte da Federación Española de Fútbol que aínda non se produciron. Imos formular unha emenda tanto á moción do Partido Popular como á moción do Partido Socialista para permitir que se poida atinxir un acordo unánime de toda a corporación sobre o que entendemos é o verdadeiramente importante: exixirmos o esclarecemento dos feitos, demandarmos transparencia, pero tamén depurar responsabilidades na xestión da Federación.
¿Cómo le gusta al Bloque hablar de cacicada, eh? El término cacicada para el Bloque Nacionalista Galego, me río porque vale absolutamente para todo. Después es verdad que cuando el Bloque está en el poder, bueno, ya la cosa va un poco más al trantrán, ¿eh? La cosa cuesta un poquito más a la hora de poner Galicia a funcionar. Pero bueno, en fin, que eso es harina de otro costal y yo desde luego que no me quiero meter en demasiados líos. Aquí lo curioso de todo es que en el Concello de Vigo, más allá de las diferencias políticas que son evidentes, lo que podían hacer los grupos políticos era, por una vez por lo menos, ir de la mano para defender a la ciudad. Y aquí cada uno está haciendo la guerra por su cuenta y al mismo tiempo aprovechan la otra mano para lanzarle los trastos al contrario político. En fin, no sé vosotros, ¿eh? A mí tampoco no es algo que me sorprenda en demasía con esta clase política que tenemos hoy en día a nivel general. Lo importante de todo, además de haber escuchado a los protagonistas, es que en menos de 15 minutos, a las 4 de la tarde, en la sede de Las Rozas de la Federación Española de Fútbol, por fin, 3 días después, vamos a tener una rueda de prensa para escuchar las primeras explicaciones por parte de alguien de la Federación Española. Comparece ante los medios de comunicación el secretario general Álvaro de Miguel, exclusivamente sobre el tema de las candidaturas a ser sede del Mundial 2030.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
La semana pasada estábamos en el fragor de la batalla por ese partido, horas previas a ese partido que iba a enfrentar en Pasarón a Pontevedra y a Numancia. Hoy, con un poquito más de calma, sí podemos saludar para hacer el reflexivo análisis semanal a nuestro compañero y amigo Antón Baldomir. Hola, Antón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Precisamente, Antón, quiero empezar preguntándote por el Pontevedra, que después de los dos últimos partidos frente al Numancia y después de haber ganado al Coruxo el fin de semana, tiene 7 puntos de ventaja sobre el conjunto soriano. Está, según tu punto de vista, el equipo de Iago Iglesias virtualmente ascendido a Primera Federación.
Bueno, no sé si le va a dar para ascender. Lo que está claro es que le va a dar para, bueno, para afrontar lo que queda de temporada con más tranquilidad, con menos presión, manejando mejor, pues a lo mejor, situaciones de partido en las que puedes mirar un poco el colchón de puntos que tienes, te va a dar tranquilidad a lo largo de la semana. Bueno, creo que está en una situación casi inmejorable, ¿no? Para afrontar un tramo de temporada en la que siempre decimos que se deciden las cosas y bueno, pues el Pontevedra con esos puntos de ventaja que ha conseguido, pues además de meterle presión al Numancia, que ya no tiene más margen de error, pues bueno, pues a nivel propio, pues te da eso, ¿no? Te da un colchón lo suficientemente importante como para, bueno, para que el día a día sea un poco, no más relajado, pero sí más tranquilo. Y sobre todo a nivel de confianza, estoy seguro de que, y de motivación, estoy seguro de que toda la plantilla de Iago ahora mismo la tiene por las nubes, ¿no? Entonces, bueno, creo que el Pontevedra tiene en su mano el ascenso. Creo que ahora sí que podemos decir aquello de que si lo pierde, lo pierden ellos, no lo gana el Numancia. Y bueno, pues esperemos que no sea así. Vamos a apartar todos los fantasmas, vamos a apartar todo el negativismo que pueda haber, ¿no? Cuando consigues tenerlo cerca de tu mano y que sean capaces de cerrarlo, porque creo que se lo merecen por la temporada que están haciendo.
Esta mañana, permíteme un pequeño impasse, Antón, esta mañana comparecía en Pasarón uno de los componentes de la plantilla granate, Yago Novo, para decir que evidentemente son conscientes, perfectamente conscientes de todo lo que se dice alrededor del equipo en estos últimos días, pero que quieren centrarse en el mensaje tan del Cholo de partido a partido. Así que, dice Yago Novo, a centrarse única y exclusivamente en el siguiente partido.
Sí, bueno, claro, el vestuario está muy contento por los resultados que fueron a favor, los puntos que le sacamos al segundo clasificado, pero bueno, ya toca ponerse el mono de trabajo y ir a un campo muy difícil como es Aseiroas. No, de momento no. De momento quedan 6 jornadas, que son muchos puntos, y vamos partido a partido.
Partido complicado el que va a tener este próximo fin de semana con la visita a Aseiroas, con un autobús ya lleno, y ojo porque está cerca el Pontevedra, la afición del Pontevedra, de llenar un segundo autobús para desplazarse hasta la localidad coruñesa de Carballo. Enfrente un Bergantiños que entrena a un viejo conocido de todos nosotros como Jorge Cuesta y que está ahora mismo sumido en una de las mejores rachas del equipo de Carballo en la temporada.
Yo diría que sí, porque vienen 6 victorias seguidas, ¿no? Viene una racha muy buena, son muy buen equipo. Personalmente a mí me gusta mucho cómo juega, tienen ideas muy similares a nuestros comportamientos en el juego. Y como dices tú, el campo también es un campo difícil y habrá que ponerse en mono de trabajo otra vez. Sí, yo creo que va a ser bastante similar, porque ellos también quieren ser protagonistas con balón, como nosotros. Tienen buen pie también y están adaptados a su campo. Por eso va a ser un partido muy, muy difícil.
Y a Yago Novo se le cuestionaba también esta mañana en Pasarón sobre las polémicas, lo que se ha dicho en Pontevedra, lo que se ha dicho en Soria, protagonistas del equipo granate, del equipo rojillo. ¿Esto piensa el jugador del Pontevedra?
Bueno, sí, al final no quieres verlo, pero lo acabas viendo en las redes sociales. Pero bueno, nosotros estamos ajenos a eso. Nos concentramos en entrar cada día y jugar cada domingo. Y el que dice Yelko, pues como dijo en el rueda de prensa, que era un poco indiferente, ¿no? Yelko sabe cómo es y está tranquilo por eso. Ellos también buscarán un poco eso, ¿no? Pero nosotros estamos concentrados en lo nuestro. Sabemos lo que hacemos bien y lo que no. Y al final se está viendo los resultados en el campo.
Después de escuchar a Yago Novo, vuelvo contigo, Antón Baldomir, te pregunto, lleva ya varios partidos en el banquillo del Coruxo, ¿le notas al equipo vigués cierta mejoría tras la llegada de Javi Pereira?
Bueno, no sé si gran mejoría, sí que es cierto que bueno, como que hace 2 semanas consiguió una victoria importante, que el otro día ante el Pontevedra, pues pese a no sumar, dio la sensación de ser un equipo un poquito más sólido a nivel defensivo, un equipo con, bueno, que sabe hacer un poquito o tiene más claro lo que quiere hacer, que creo que ha simplificado muchas cosas de su juego, bueno, en aras eso, ¿no? De ser un equipo más competitivo, que creo que es lo que le acaba de faltar, ¿no? Bueno, de momento van pocas jornadas para valorarlo, pero sí que es cierto que, bueno, que los puntos de hace 15 días le dieron mucha tranquilidad. La buena imagen que creo que dio otro día contra el Pontevedra, bueno, pues nos hace pensar que las próximas jornadas van a ser buenas y le van a permitir, bueno, pues acabar de salir de los puestos bajos de la clasificación y salvar la categoría, ¿no? Que es lo que todos queremos.
De Primera Federación, Antón, victoria balsámica, diría yo, del Fortuna para cortar la sangría de malos resultados de estas últimas semanas.
Muy importante la victoria, muy importante por lo clasificatorio, muy importante para cortar esa dinámica, muy importante en cuanto a, bueno, pues al aspecto mental, que había que limpiar esas cabezas de los futbolistas, de cara, bueno, pues a que recuperasen esas sensaciones que han dado a lo largo de la temporada, que creo que bueno, que las habían olvidado y bueno, creo que las victorias y los puntos siempre te hacen ver las cosas con más optimismo, ¿no? Entonces espero que, bueno, que le haya servido esa victoria balsámica para afrontar lo que queda de temporada, para hacerlo con, bueno, pues con esa confianza que se necesita, ¿no? Sobre todo en equipos jóvenes cuando entran en un bache como el que estaba el Celta Fortuna, y que, bueno, pues que podamos ver otra vez a un filial con desparpajo, con alegría, con atrevimiento, que creo que son las armas fundamentales del equipo, que creo que son los aspectos más determinantes que le permitieron durante parte de la temporada, bueno, pues aspirar a puestos altos de la clasificación, y que creo que son, bueno, el camino, creo que es el camino para poder salvar la temporada, ¿no?
Y de Tercera Federación, no me resisto a preguntarte por un Alondras que parece haber dado el estirón, sobre todo en las últimas jornadas. Y la pregunta es, Antón, ¿tú crees que le va a llegar al equipo de Cangas para pelear por meterse en el playoff de ascenso?
Pues te diría que creo que sí. Creo que sí, porque soy de los que piensa que los equipos que llegan a este tramo de la temporada con la flecha para arriba, con la motivación que la transmite la Alondras, con la confianza que tiene, viendo que hay equipos ahí, como por ejemplo La Rosa, que bueno, esta semana ganó, pero que llega con el gancho, como se suele decir. Creo que la Londres ahora mismo es el gran, creo que rival para estos equipos que están instalados en los primeros puestos para meterse en playoff, ¿no? Creo que sí, porque tiene nivel, porque ya a lo largo de la temporada, a inicio de la temporada, mejor dicho, pues hablábamos de la Londres como uno de esos equipos que tenía que estar peleando por el playoff. Creo que ha conseguido pues rehacerse del inicio irregular, creo que ha conseguido pues coger la ola a tiempo para meterse ahí y ahora mismo lo veo como uno de los candidatos, sin duda, a meterse en el playoff.
Muy bien, pues me quedo con todo lo que nos has dicho. Tomamos buena nota de tu sesudo análisis, como cada semana aquí en Deportes Cope para toda la provincia. Querido amigo Antón Baldomir, cuídate mucho. Chao.
Gracias a vosotros, como siempre, Santi. Un placer y buena semana.
Deportes. Deportes.
Cope en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy tenemos que hablar también en este programa de balonmano, porque vuelve a jugar balonmano Porreño. Lo cierto es que esto casi que es un recurrente, semana sí, semana también, casi que cada tres días, como si fuese la Champions, tenemos que dar buena cuenta de un nuevo partido para Porreño. Hoy juega en el Municipal, en casa, a las 8:30 de la tarde, frente a Málaga Costa del Sol. Es una jornada adelantada por los compromisos europeos que tiene el conjunto que dirige Isma Martínez, que recuerdo, juega hoy frente a Málaga y que el próximo sábado en la República Checa disputará el partido de vuelta de las semifinales de la EHF European Cup. Por todo esto que estamos mencionando, es evidente, lo reconoce el propio técnico del equipo lourinhés, en lo físico su equipo va bastante justo de gasolina a estas alturas.
Bueno, el equipo a nivel físico está realmente tocado, pero la verdad que la ilusión lo puede todo y hoy tenemos que ser inteligentes, como lo estamos siendo cada vez que afrontamos un partido de liga. Tenemos muy marcado y planificado cómo afrontar cada uno de ellos y hoy no va a ser diferente.
Es difícil, por no decir imposible, que en el seno de la plantilla rojilla intenten evadirse de lo realmente importante, que no será otra cosa que intentar validar los 3 goles de ventaja que llevan al partido de vuelta de la República Checa que se disputa el próximo sábado.
Es imposible aislar lo del sábado, porque lo del sábado al final es todo para nosotras. Estamos muy cerquita de poder disputar una final, va a ser un partido durísimo allí y no podemos aislarnos. Tenemos que intentar competir al máximo 60 minutos, pero desde el cuerpo técnico, desde el banquillo, debemos ser conscientes que no podemos hacer locuras y que el sábado es el partido decisivo. Y debemos tomar las decisiones con respecto o teniendo en cuenta esto.
Y aunque no está en su mejor momento de la temporada, hay que reconocer que hoy enfrente Porriño va a tener a un auténtico equipazo. Uno de los mejores equipos de la Liga Guerreras, como es este balonmano Málaga Costa del Sol, que analiza así el entrenador Isma Martínez.
Málaga es seguramente la plantilla más fuerte de la Liga, o a priori era la plantilla más fuerte de la Liga. Creo que han tenido un mal mes y se han quedado fuera de Copa y de Europa, pero no cambia nada. Ellas están haciendo muy buena temporada, están segundas en Liga y creo que tienen sus opciones de llegar al primer puesto o mantener el segundo que tienen. Es un plantillón y vamos a intentar meterles mano en nuestra casa, que seguimos invictas. No nos gustaría perder esa condición, pero como dije antes, creo que lo del sábado lo va a eclipsar un poquito todo y vamos a intentar ganar, pero vamos a intentar ganar sin hacer locuras.
Y damos también un apunte de tenis y además hoy que viene en forma este apunte de buenas noticias, porque Jessica Bouzas, en este caso sí, Álvaro, ha conseguido pasar la primera ronda en Turquía.
Sí, le estaba costando en este inicio de temporada conseguir victorias, pero en el torneo WTA 125 de Antalya, en Turquía, ha pasado a octavos de final. Le ha ganado a la húngara Ud Bardi, que es la 143 del mundo, en 3 sets, un partido muy disputado, 2 horas 40 minutos, 3-6, 6-3, 4-6 para Bouzas, que ahora se va a medir como número 58 del mundo, que es a la número 180, la rusa Pridankina.
Pues así ponemos punto y final a esta edición de miércoles de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Mañana está de cumpleaños nuestro Álvaro Lorenzo. Álvaro, ¿cuántos cumples?
34, no se pueden decir.
Qué vergüenza. Juventud, divino tesoro. 34, ¿quién los pillara? Mañana más. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Pues lo dicho, que os vamos a dejar entre tanto con los compañeros de la tarde. Mientras miramos el reloj, contamos el tiempo hacia atrás. Primero para la rueda de prensa de la Federación y posteriormente para lo importante. A partir de las 12 celebraremos el cumpleaños de nuestro Álvaro Lorenzo. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Volvemos mañana a las 3:30. Buena tarde a todos. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.